Es un hecho ya el paro de labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En sesión privada, 8 de los 11 ministros del Alto Tribunal votaron en favor de la suspensión de actividades hasta el próximo lunes 9 de septiembre, de acuerdo con un comunicado difundido hoy en lo que significa pues un nuevo episodio de la ola de protestas contra la reforma judicial que impulsa el presidente López Obrador y la mayoría del Congreso del Partido Morena y de la alianza con el PT y con el Partido Verde. La Corte dijo que no va a sesionar el miércoles, que tampoco habrá sesión del Pleno el próximo jueves, pero se mantendrán las guardias necesarias de acuerdo a los trámites urgentes que vayan teniendo en el criterio de las ministras y los ministros lo que corresponda proveer en el ámbito de su competencia. Saludo en la línea telefónica a la ministra Yasmín Esquivel Moza, una de las ministras que votó en contra de aprobar este paro o esta suspensión de labores. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes.
Enrique, muy buenas tardes. Me da gusto saludarle a usted y a sus radioescuchas.
Está tenso el ambiente.
Pues efectivamente hoy hubo una sesión privada en donde hubo intercambio de diferentes puntos de vista entre los 11 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí se tomó conocimiento de un paro acordado por el Colegio de Secretarias y Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una asociación civil, y el Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas también de la Corte, otra asociación civil. Al tomar conocimiento de esto, se determinó por 8 votos de mayoría de suspender actividades. Efectivamente, como usted bien lo apunta, el próximo miércoles, mañana y miércoles 4 de septiembre y el jueves 5 de septiembre, para que el lunes próximo se llevara a cabo una valoración de si continúa o no esta suspensión. Tres de nosotras, las ministras, consideramos que el personal de confianza no puede acudir a huelga de acuerdo a los criterios de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues existe la obligación constitucional de impartir justicia como un derecho fundamental, y por lo tanto debiéramos continuar trabajando normalmente. Y bueno, pues al tomarse esta decisión hicimos un posicionamiento sobre este paro de labores de la Corte en contra. Votamos así la ministra Loreta Ortiz, la ministra Lenia Batres Guadarrama y su servidora en función de esto. Y bueno, esto se da, como usted bien lo dice, en el marco de la reforma al Poder Judicial de la Federación que se encuentra discutiendo en el Legislativo, concretamente en la Cámara de Diputados.
Ahora bien, no es una huelga como tal, es un paro. Es una situación inédita, realmente inédita en México. Hoy en la mañana el presidente López Obrador en la mañanera en Palacio Nacional decía pues que están en su derecho los que están protestando. ¿Están en su derecho los trabajadores de suspender actividades, los trabajadores de la Suprema Corte?
Bueno, el artículo 123, apartado B de la propia Constitución, en la fracción 14, establece quiénes son los cargos de confianza, que son las personas que se desempeñan y disfrutan de las medidas de protección al salario y beneficios de la Seguridad Social. En ninguna parte establece que los trabajadores de confianza del apartado B tengan derecho a un paro de actividades. Entonces, creo yo que la manifestación pública en contra de la reforma al Poder Judicial se puede dar en el marco del cumplimiento también de sus actividades. Lo pueden hacer antes de que ingresen a su área de trabajo y posteriormente al área de trabajo, hacer manifestaciones públicas, privadas, en medios de comunicación, en fin, derecho al paro de actividades en el horario de trabajo. Eso considero yo que no se tiene ese derecho en la Constitución por parte de los trabajadores de confianza del Poder Judicial de la Federación, y por el contrario, se tiene que continuar trabajando. Y no tenemos ese beneficio de ir al paro, aunque, bueno, pues se puede hacer la manifestación en contra de la reforma. Nadie lo limita en el derecho a la manifestación y a la libre expresión, pero sí impartiendo y elaborando correctamente como deben hacerlo. En ese sentido es como consideremos nosotros que debe llevarse a cabo, pero no así parando actividades. Ahora, esta reforma al Poder Judicial, es importante señalar que tiene beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? esta elección por voto popular de los jueces y magistrados no está peleada con la carrera judicial, no está en contra de la carrera judicial. Por eso van a existir estos comités de evaluación en cada poder para que analicen y revisen cada uno de los candidatos y aspirantes a jueces y magistrados que cubran el perfil, la idoneidad en el cargo, el conocimiento suficiente y la trayectoria para poder ser jueces y magistrados. De tal manera que cuando el ciudadano vaya a la urna, cualquiera de las opciones que elija sean personas que tengan perfectamente todos los requisitos para ser un muy buen juzgador de excelencia. Otro de los temas,
si no se pierde la carrera judicial, porque hay quien dice, a ver, poniéndonos en los zapatos de hoy, una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como usted, pues a lo mejor hubiera tenido que hacer campaña para llegar a magistrada en la Ciudad de México, etcétera. ¿Le hubiera parecido eso correcto?
Pues a mí me parece que lo más importante de todo esto es que la persona también tenga legitimidad social. No es nada más que tenga el tiempo de historia. Yo tengo 24 años en la impartición de justicia, uh-huh, en materia agraria, en materia administrativa y ahora en la, ¿sí?, Suprema Corte. Son 24 años de trabajo, estudio, de preparación todos los días.
De carrera judicial, ¿no?
Llegar a la posición de una carrera judicial. En la administración pública tengo 40 años y en la carrera jurisdiccional 24 de esos 40 años. En esos 24 años, pues conozco perfectamente lo que es ser actuario, secretario, fui secretaria de estudio y cuenta, magistrada y ahora ministra. Entonces, todo esto, pues es importantísimo, pero creo también que estos comités de evaluación van a valorar todo esto que cada uno de los integrantes de la carrera judicial que quieran participar. Y en el caso de jueces y magistrados, tienen el pase automático para ir a la boleta. Creo yo que los ciudadanos tendrán todas las posibilidades y capacidad para poder decidir cualquiera de los nombres que marquen la boleta será persona que cubra todos los requisitos para ser un buen juez. Y además vamos a dar paso a la equidad de género, porque se establece ya en la reforma el tema de la equidad de género. Y algo bien importante, Enrique, los plazos para resolver. Esta propuesta y esta iniciativa que hoy se discute trae plazos para resolver. Los ciudadanos vemos que a veces tardan muchos años los jueces y magistrados en resolver los expedientes por diferentes causas. Pero ahora ya con estos plazos que marca la propia Constitución, pues tendrá que ser más breves estos procedimientos. Y un tema final, que es la austeridad, para que se puedan apegar a los criterios de austeridad todos los jueces, magistrados y todos los integrantes de la carrera judicial. Serían las directrices importantes a destacar en esta iniciativa a reforma al Poder Judicial muy importante que ahora se está discutiendo en este momento.
Ahora, si pasa esta reforma, así en los, bien, términos que pase,
sí,
se publica en el Diario Oficial de la Federación y alguien presenta una controversia constitucional, pues también va a ser inédito que la Corte esté revisando un asunto que le va a perjudicar a la Corte. Puede pasar y puede llegar a la Corte.
Sí, por supuesto que pueden presentar las impugnaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una acción de inconstitucionalidad o incluso de una controversia constitucional. Pero recordar a usted que todos los juicios son improcedentes cuando se trata de reformas a la Constitución. Entonces, en este caso, pues se pueden presentar, pero estos juicios son improcedentes toda vez que son reformas constitucionales. Aquellos que son sobre reformas legales, no tengo la menor duda que la Corte entraría a estudiar el fondo de cada uno de los artículos y normas en leyes secundarias, pero no así en la Constitución, que únicamente establece estos procedimientos cuando no se trata de reformas a la Constitución, porque sería en contra del poder constituyente que establece la propia Constitución.
Híjole, es muy técnico el asunto, pero está interesante. Hay un montón de preguntas aquí en el público que ya se enchufó con nosotros y con la conversación. Dice Jimena Gadea, la ministra está muy mal. Votaron 8 por el paro contra 3. ¿La mayoría del Poder Judicial está en contra de la reforma al Poder Judicial, ministra?
Pues mire, efectivamente 8 ministros, es correcto lo que señala la persona que envió este mensaje, efectivamente fueron 8 ministros los que votaron a favor del paro de actividades. y 3 votamos en contra, que fue la ministra Loreto Ortiz, la ministra Lenia Batres Guadarrama y su servidora votamos en contra de este paro. Ahora bien, existe un porcentaje importante de trabajadores del Poder Judicial y trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces y magistrados, que quieren continuar con las actividades porque consideran que deben ejercer su función que la Constitución marca, que es el derecho fundamental de impartición de justicia. Imagínese, Enrique, que tenemos cerca, en el Poder Judicial de la Federación, cerca de 450,000 expedientes en trámite. Y en la Corte tenemos cantidad de asuntos, decenas de asuntos, incluso ya listados para verse en los próximos, en las próximas sesiones, y que no están
pero la pregunta, ministra, al final la narrativa es, es que los jueces tienen la culpa porque dejaron libre a tal, es que los ministros son corruptos, es que el Poder Judicial es corrupto en general porque dejan, y no se ve lo de las fiscalías, no se ve ministerios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esta reforma va a reducir dramáticamente el 98% de impunidad que vive México?
Creo yo que esta reforma es parte de varias reformas que se deben hacer para que el sistema de justicia en México funcione. No con esta reforma, es una reforma que viene a cambiar lo demás, lo que también se tiene que modificar. Tenemos leyes anacrónicas que se tienen que modificar, revisar los sistemas de investigación, revisar ministerios públicos y también policías. Se tiene que analizar todo esto para poder llegar justamente a lo que requiere la gente, la justicia itinerante, que es aquella que llega a las poblaciones más alejadas de nuestro país, las defensorías jurídicas que no están llegando a esas zonas. Todo esto se tiene que revisar, y esta es parte de una reforma, como ya lo han dicho diferentes legisladores, de una reforma que debe venir con otras más para que se vaya pues se vaya atendiendo todos los reclamos de justicia que existen.
Sí, lo, es que luego en el proceso legislativo, señora, y seguramente
muchos de ellos,
estará usted de acuerdo conmigo, pero hemos visto muchas reformas que luego pues no se reglamentan, no avanzan los reglamentos y las letras chiquitas, y se quedan las reformas ahí muy bonitas en la Constitución y no aplican.
Bueno, entiendo que esta reforma tiene que traer como consecuencia de ella el análisis y modificación a más de 18 ordenamientos secundarios, otros tantos reglamentos y acuerdos que deben modificarse e irse ajustando en la medida en que esta reforma se vaya dando. Hay que esperar ahorita la aprobación constitucional, si esta se da en diputados, senadores, y después en la mayoría de las legislaturas locales, y entonces se pueda promulgar la reforma constitucional y continuar con las leyes secundarias, que es ahí también donde se va a determinar el tema que nos preocupa y nos preocupa mucho, que sea la idoneidad de los perfiles para que no entren personas que no tengan la capacidad y la experiencia, o que vengan apoyados únicamente por algunos grupos económicos
o de poder fáctico o de poder político, ¿no?
Diferentes, exactamente.
Oiga, acá Israel Rivas Bastida dice: Enrique, pregúntale a la ministra por qué en la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo los jueces no se eligen por votación popular. Y ya agrega un ejemplo, dice, si le gustaría que su cirujano no tuviera una especialidad y tuvieran que votar por él para operarla.
Justamente es lo que se está proponiendo, que tengan esa especialización en la materia que van a impartir, materia penal, mercantil, civil, concursal, etcétera, todas las materias que se tienen, las distintas materias, se tenga esa especialización, porque efectivamente no es lo mismo el que lleva una especialidad laboral que conoce en materia penal. Entonces eso lo van a tener que determinar estos comités de evaluación y las leyes secundarias que están próximas a implementarse, y la convocatoria que deberá emitir el Senado de la República después de que se publique esta reforma constitucional.
Bueno, pues está candente el asunto, veremos y seguiremos la discusión y luego ver a dónde deviene en las impugnaciones. Ministra, gracias por la conversación y por aceptar las preguntas del público.
Al contrario, Enrique, es un gusto para mí escucharlo y saludarlo esta tarde.
Hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Es Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien junto con Loreta Ortiz y Lenia Batres votaron en contra de apoyar este paro de actividades en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación de los trabajadores de confianza, como lo explicaba.